iba a ser el mejor con 37 puntos y al final del encuentro Nikola Jokic se rindió ante el esloveno y afirmó que, en su opinión, merece ser el MVP de esta temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos un poquito menos de 5 minutos para resumir la actualidad de lo que ha sido un intenso fin de semana que se cerró anoche, poquito antes de la medianoche, con el gran triunfo de Carlos Alcaraz ante Medvedev en la final de Indian Wells. 7-6. 6-1 ganaba el tenista del Palmar en poco menos de 2 horas para adjudicarse por segundo año consecutivo el torneo del desierto norteamericano. Un Carlos Alcaraz que ya viajará a Miami para enfrentar o afrontar en este caso el Master 1000 de Miami. Recordamos que el murciano se consolida como número 2 del mundo después de un torneo en el que ha dejado en el camino a Sasha Zverev en cuartos, a Jannik Sinner en semifinales el día de las abejas y ayer dejaba fuera de torneo a Gael Medvedev. La verdad es que ha hecho un torneo espectacular el tenista de El Palmar. Por cierto, hablando de tenis, ha comenzado hoy el Challenge en Murcia Costa Cálida, que se va a desarrollar hasta el próximo domingo en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis. Un fin de semana que además nos ha dejado que Lucán Murcia Club Baloncesto está cuarto. Cuarto en la clasificación. Qué poco se valora fuera de aquí lo que está haciendo el equipo de Lucán. Yo pregunto, otros equipos de otros tiempos han sido la gran sorpresa de la temporada. Nadie destaca, absolutamente nadie, que Lucán Murcia, solo aquí, es la gran sorpresa de esta temporada. Pues mucho que les fastidie a algunos. Ahora vemos cuarto en la tabla clasificatoria del conjunto universitario, solo superado por el Real Madrid, Unicaja, Fútbol Club Barcelona. Un UCAM que ganaba 94-81 el pasado sábado a Obradoiro y decía Sito Alonso que es un equipo al que es muy difícil vencerle.
Creo que lo más importante es ser súper competitivos y el equipo lo está siendo y tenemos que estar contentos con ello, ¿no? Si eso significa ganar más partidos y va a tener algunos récords, está bien, pero a mí me gusta que nos reconozcan como equipo y eso se está haciendo desde la jornada 1 hasta la que llevamos y eso es más importante para mí.
El próximo miércoles 6:30 de la tarde jugará en Hungría ante el Hapoel Holon el primer puesto del grupo de la Basketball Champions League. Mientras tanto, el Real Murcia no pudo pasar del empate a 0 ayer en el Enrique Roca ante el equipo del Ibiza. Fue superior al Ibiza en un partido con un extraño arbitraje que dejó sin señalizar por lo menos un claro penalti cometido sobre Dani Vega y una mano de Scassi también en la segunda mitad. Mientras tanto, decía al final del partido Pablo Alfaro que evidentemente es muy fácil pitar en Murcia.
En algún momento de decisión del trencilla que no nos ayudan nunca, ¿eh? No sé qué facilidad se tiene para venir a pitar a Murcia y que todas las jugadas, las dudosas, nunca son a favor. Y las que no son dudosas tampoco las pitan. Y os estoy hablando de un día, hoy, que no hemos perdido, pero es que el día anterior aquí en casa que ganamos, es que todavía fue peor. Por lo tanto, ostras, por Dios, entramos en los 10 minutos finales con todo el respeto del mundo y respetando el trabajo de todos, pero vamos a ver que no tengamos que jugar contra dos equipos.
El sábado ante el sanluqueño a las 4 de la tarde y mientras tanto el Lucán Club de Fútbol se acerca peligrosamente a las posiciones de descenso después de ver cómo le remontaban un nuevo partido. El sábado ante el Manchego acabó perdiendo por 2-1 el equipo de un Alberto Monteagudo que espera que el equipo cambie la dinámica para no tener problemas en la clasificación.
Me preocupa que somos capaces de ser un equipo durante 60 minutos que tú lo ves, que puede aspirar a ganarle a cualquiera con solvencia. En la segunda parte hay momentos que hemos echado el balón al suelo, hemos girado la pelota con el 1-0, pero también me preocupa que en 5 minutos te hacen un gol, te dejar centrar 2 veces, le he dicho en el caso, no dejamos central. Yo sé que el Manchego vive mucho de los centros laterales porque acumulan un montón de gente dentro del área. Pero dejamos central, no sacamos la pelota aquí que tenemos 20 veces para sacar el balón.
Mientras tanto, el fútbol sala, semana de Copa de España, en la que el Pozo Murcia Costa Calera llega con un bagaje de 5 victorias en los últimos 6 partidos con todos los hombres a disposición de Dani Martínez. Volvió a jugar el pasado viernes Rafa Santos en el día en que el Pozo ganaba por 8-2 al Alcira y el Ozono Global Jairis da un paso de gigante para disputar los playoffs por el título de liga después de superar a un rival directo en esa fase de la competición al Guernica 63-69 el pasado sábado en Tierra Vasca. Enseguida continuamos con más deporte en COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz en medio de la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos, hasta las 4 de la tarde, la sintonía de COPE más Murcia, 100.6 de la FM y cope.es/Murcia, para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este lunes 18 del mes de marzo, lunes de puente, con un calor sofocante que yo no recuerdo y uno ya pinta canas desde hace algún tiempo, un día 18 de marzo con este calor. Yo recuerdo algún día 18 de marzo o 19 de marzo, que no era festivo, por cierto, con un frío tremendo. O sea, que lo de hoy es insoportable, casi salir a la calle. Pero en fin, es lo que hay. Beba mucha agua y cuidadito con el sol. En este día, en el que el sol sí que se le apareció ayer a Carlos Alcaraz. Qué exhibición, sobre todo en el segundo set, dio el tenista del Palmar sacando su mejor tenis para ganar el Indian Wells, el torneo Master 1000 de Indian Wells, y consolidarse como número 2 del mundo. Superó a Edberg, superó a Jannik Sinner y acabó superando por 6-1 y 6-3. He dicho yo que y Edberg, que fue el día de las abejas, y superando ayer por 7-6 y 6-1 a Medvedev. Es número 2 del mundo, consolida ese puesto como número 2 del tenis mundial, y ahora le tocará estar en Miami, donde incluso si consigue ganar superará o se acercará un poquito más a Novak Djokovic como número 1, un Novak Djokovic que recordamos no ha estado muy afortunado en el torneo de Indian Wells. Acabó con la imbatibilidad de Jannik Sinner. La verdad es que lo que está haciendo Carlos Alcaraz, que incluso, luego lo escucharemos, al principio de ir al torneo no lo tenía nada claro. Vamos a primero a ver cómo lo vivió la voz del tenis en COPE en este país, que no es otro que Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Pues la verdad que hemos vuelto a ver al mejor Carlitos Alcaraz. Yo hacía bastante tiempo que no le veía jugar así al tenis. Llevaba 8 meses sin ganar un título, que ya sé que tiene 20 años y que en cualquier otro sería normal, pero en él era completamente anormal. De hecho, se ha convertido con sus 5 Masters 1000 ya en el segundo tenista de toda la historia, solo por detrás de Rafa Nadal, que ganó 9, en ganar más Masters 1000 con menos de 21 años, es decir, siendo un adolescente, lo que la ATP considera un adolescente que es menor de 21 años. Hizo un partido realmente bueno. Es verdad que hubo muchos errores en el primer set por el viento, por parte de ambos, pero cuando tuvo que dar el do de pecho, vaya si lo dio, con algunos puntos espectaculares, y el segundo set fue directamente borrar de la pista a Daniil Medvedev, desesperarle completamente, como pasó precisamente en semifinales de Wimbledon, cuando luego ganó su último título. Está bien, y eso que viene de un periodo bastante oscuro. Él mismo ha reconocido que llevaba 3 meses con dudas mentales, con problemas de lesiones, que llegó a Indian Wells con muchísimas dudas con el tobillo, que los entrenamientos no le estaban saliendo nada bien y que ni mucho menos pensaba que iba a estar así de bien en el torneo, porque hay que recordar que ha ganado en cuartos de final a Zverev, en semifinales a Jannik Sinner, el primer partido que pierde el italiano en todo el año, y en la final a Daniil Medvedev. Es decir, que salvo Djokovic, con el que no se ha cruzado, ha ganado a los mejores tenistas del mundo y además, en varios casos, a sus bestias negras, porque le habían ganado últimamente los tres. Así que muy buen torneo para Carlitos, muy buenas sensaciones de cara a Miami y sobre todo a la temporada de tierra, donde mucha gente, y lo quiero decir bien claro, mucha gente le sitúa como máximo favorito a ganar en Roland Garros, por encima de Djokovic, por encima de Nadal, que a ver cómo está. Bueno, veremos a ver. La temporada de tierra va a ser muy importante, pero primero Miami, que ya lo ganó y que tiene ganas de repetir.
Gracias, Ángel, por estar con nosotros y analizar ese triunfo de Carlos Alcaraz. Escuchamos lo que dijo precisamente Carlos Alcaraz sobre esas dudas con las que entró en Indian Wells y ese ciclón con el que acabó. Muy importante para Carlos Alcaraz ganar este torneo.
Sí, la verdad que esta victoria significa muchísimo para mí. Una semana antes del torneo no estaba entrenando casi. Me acuerdo el primer entrenamiento aquí, fue 30 minutos solo, sin moverme mucho, con muchísimas dudas. 2-3 días antes de empezar el torneo, entrené con jugadores ya a una exigencia muy alta y no me encontraba nada bien. O sea, no sabía si iba a poder jugar a mi nivel, si me iba a encontrar bien. O sea, que muchísimas dudas en mi cabeza, pero bueno, muy contento de haberme sobrepuesto a esos problemas, de haberlos solucionado de ir encontrándome poco a poco cada vez mejor después de cada partido y obviamente pues ganar un Master 1000 siempre es un orgullo.
Siempre es un orgullo ganar un Master 1000, después estará en Miami y acabará la gira americana para venirse a esta Europa, jugar en el Codó, en Barcelona, después en el Master de Madrid, después marcharse a jugar en Roma, ahí está la duda si jugará o no en Roma, y después estar en Roland Garros. Y a la continuación de Roland Garros, pues acometer Wimbledon, aunque antes estará en Queens. Pero eso sí, también teniendo pendientes los Juegos Olímpicos en los que el tenista del Palmar tiene puestas gran parte de sus miradas en este año tenístico. Y bueno, fue la forma de cerrar un fin de semana en el que hubo buen sabor por parte del baloncesto, por parte del fútbol sala, pero las cosas con el fútbol no están ni mucho menos bien. El UCAM Murcia Club Baloncesto, que es cuarto, y yo voy a empezar preguntándole, no por baloncesto, pero a mi entrañable Fran Pérez. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Oye, iba a decir una palabra, ¿no te fastidia, ya imprevisiblemente lo que te iba a decir, que un equipo de la región esté siendo la gran sorpresa en la Liga ACB y casi no se diga eso? Si fueran otros, ¿qué dirían?
Por supuesto, es una de las cosas que no termino de entender. ¿Por qué razón a este equipo no se le pone en la suficiente consideración que hay que tenerlo? Pero ya no solo a nivel regional, que también echo de menos en algunas ocasiones que los medios de comunicación todavía le den más potencia, sino incluso a nivel nacional, que donde parece que prácticamente esté haciendo una cosa de trámite.
Bueno, luego lo hablaremos con Carlos Campillo, que con él hablaremos de baloncesto, evidentemente, pero con Fran hablamos de fútbol o lo que sea. Quiero decir, porque ayer el Murcia mejoró. Yo sí que vi ayer un Murcia diferente, pero eso sí, la portería no sabía dónde estaba. Prácticamente no lo sabía. Y luego, como dijo Pablo Alfaro al final, un Trencilla, que te acuerdas que te dije algo durante el partido, lo veo un poco empanado. Correcto. Empanado, que me dice alguien. Se tragó un penalti que yo 100% no lo vi claro. Después he vuelto a ver las imágenes y veo claro penalti sobre Dani Vega y otro con unas manos de Scassi en la segunda parte, y el Murcia fue mejor que el Ibiza, eso está claro, pero no vale ser mejor, hay que ganar.
Sí, vamos a ver, si hacemos una valoración de lo que fueron los 90 minutos, es cierto que lo que teníamos ahí enfrente era un equipo de muchísimo más empaque. Era un Ibiza que en los primeros minutos demostró ser un equipo que estaba muy bien asentado sobre el césped, que se mostró muy cómodo con el balón, y por lo tanto darle la vuelta a ese partido era complicado, pero el Murcia lo hizo y poco a poco se fue haciendo con el dominio del juego. Le faltó culminar en los metros finales, tuvo algunas ocasiones, Dani Vega en la primera parte y Loren Burón dispusieron de sendas ocasiones, y luego en la segunda parte, pues sobre todo esa jugada, ese centro de Pedro León y el remate de cabeza de Alberto González, que para mí son unas manos de Scassi bastante claras,
sí.
No veo tampoco tan claro, fíjate, hombre, es verdad que si lo habéis repetido y detenidamente...
En el campo era muy difícil, ¿eh?
Sí, Dani Vega recorta y está encallado dentro del área al final de la primera parte, pero también es verdad que hay quien ve más en la búsqueda por parte del propio Dani Vega de este contacto que la acción por parte del defensa.
Para mí fue más claro el del Casi porque las manos no estaban donde tenían que estar. Quiero decir que...
Correcto, no ocupaban una posición natural. Y luego, fíjate, en la segunda parte es que el Murcia prácticamente, aunque tuvo, ya digo, el dominio del juego, no dispuso de ninguna ocasión, salvo ese remate de cabeza de Amin, tras un centro también de Pedro León, un centro medido, que, bueno, lo mandó por encima del larguero, y pese al lamento del muleño, que se lamentaba de que era la ocasión más clara del partido.
Me dice Joaquín Montesinos que si hubiera sido Teixeira Vitienes el árbitro, habría pitado el penalti a Dani Vega.
Pero sin duda, que no le quepa la menor duda.
Oye, a ver, empezábamos la jornada en Real Murcia después del pinchazo del Recre. Es que fíjate lo que da ese golito que se hubiera marcado, porque el Murcia ayer, si hubiera ido hoy, estaríamos a 5 puntos de los puestos de promoción con el gol haber ganado con el Recre, y ya estás a 7 y quedando un partido menos. 9.
Pues sí, empezábamos la jornada 8 puntos por encima del descenso, que yo sigo mirándolo, aunque no hay que olvidar con el retrovisor mirar los puestos de abajo, y a 7 del playoff. Oye, había empatado el Recre por la mañana y era una oportunidad muy buena para recortarle 2 puntos, pero al final mantenemos la misma distancia respecto a las posiciones de arriba y, sin embargo, por lo menos, por sacarle algo positivo a la jornada, tenemos un punto más que la jornada anterior por encima de la quema. Pues no está mal del todo, aunque habría que pedirle un poquito más a este Real Murcia.
La verdad es que, fíjate, ayer poco más de 9.000 espectadores. Aparte de que hacía mucho calor, domingo por la mañana es, bueno, la gente se anima menos, pero ya las cifras son más reales, ¿eh?, en cuanto a espectadores. Por desgracia.
Y los partidos que vienen a continuación no llaman a que venga demasiada gente, a salvo que el equipo se enganche y haga un buen final de temporada. Fíjate que tienen que venir a casa el último, el penúltimo y el antepenúltimo. O sea, tienen que venir todavía Recreativo Granada, Melilla y Mérida, que por una parte son partidos en los que a priori puedes decir que se puede sumar de tres en tres, pero por otra parte pues son rivales que evidentemente no van a acompañar mucho al tirón de la hinchada para que llene o por lo menos haya una entrada buena en la en el estadio Enrique Roca.
A mí la sensación que me queda es que el Real Murcia, desde la derrota contra Intercity, ha cambiado totalmente la dinámica, ha sumado solo la victoria de Alcoy, el empate de ayer, creo recordar, 4 puntos,
sí.
Y yo creo que ha tirado por tierra el buen trabajo de las primeras jornadas que disputó en el mes de enero. Y ahora sí. Mismo la situación se hace... Bueno, no sé, es que yo creo que pensar más allá del sábado contra el sanluqueño es una tontería.
Por supuesto. Y la pena es que el equipo que se había mostrado fuera de casa mejor que en casa a lo largo de la temporada, sin embargo, en estas últimas jornadas, como bien has comentado, pues fíjate lo que pasó en Castilla, la debacle de la segunda parte, o el horroroso partido en Linares. Yo creo que eso ha empañado un poco la imagen del Murcia fuera de casa. Quedan partidos más complicados fuera que en casa, ¿eh? Porque fuera tenemos que ir a Málaga, hay que ir a Algeciras, que el Algeciras está séptimo, y no hay que olvidar que el Algeciras está solo a 4 puntos del Recre. Es que fíjese usted que tanto el Ceuta, que se ha colocado a 2 puntos del Recreativo, como el Algeciras, que estaban con los mismos puntos que el Real Murcia hace 2 jornadas, han sabido aprovechar esos fallos del Recreativo de Huelva. Y sin embargo nosotros, qué pena que dejemos escapar un cartucho tras otro.
Sí, porque además cuando tú regalas partidos como el de Linares, ya digo, que el de ayer yo no lo digo que es partido regalado, porque ayer el Murcia mereció más. No digo que mereciera ganar fácil, no, pero que el Real Murcia ayer se mostró bien ante el Ibiza, pero una mejoría que es insuficiente, como yo he titulado la crónica de COPE, mejoría insuficiente, mejoría que no te da para pensar en acercarte un poquito más, pero sí que es verdad que, bueno, ahora hay que ir al sanluqueño, ganar y después pensar en lo que pasa en casa. Pero es que fíjate cómo está siendo esta segunda vuelta, que el Castellón va y pierde 2-3 con el Córdoba en un partido que lo pierde al final. El Ibiza lleva, creo que son con la de ayer, 7 jornadas sin ganar y siguen ahí. Es decir, que es que han abierto estos dos equipos, Málaga y Castellón y Ibiza, abrieron una brecha importante de la que están viviendo, pero cuidado que no se descuiden, sobre todo en Ibiza.
Sí, si es que son plantillas, pues es que el equipo que nos visitó ayer tiene futbolistas como, por ejemplo, Alex Gallar, Cedric, Soco, Jesús Álvarez, o sea, son muy buenos futbolistas, son futbolistas de segunda división, y esa sensación nos transmitió al principio del encuentro, ¿no? Y decíamos, madre mía, menudo Miura tenemos delante esta tarde. Y el Murcia, sin embargo, supo desenvolverse bien en lo que es el control del juego y al final acabó decantando la balanza hacia su lado, pero le falta lo que nos ha faltado y toda la temporada estamos con el mismo problema. Hace falta gol, nos hace falta un delantero y la persona que había venido, que no quiero ya ni recordarla, para esa función, pues oye, se fue porque estaba claro que era un problema en el vestuario, pero los que han venido, pues desgraciadamente no están haciendo los goles que se esperaba de ellos.
Bueno, vamos a ver si el equipo es capaz de reaccionar. Por cierto, ¿te sorprendió que se suspendiera aplazara la rueda de prensa de la que hablábamos aquí el lunes pasado?
Pues sí, bastante. No terminé de entenderlo. No sé si es que, vamos, habría alguna cosa de última hora que quieren tener controlado.
Problemas de agenda. Decían que problemas de agenda, pero bueno.
Bueno, sí, eso es lo que se suele decir cuando no se puede decir otra cosa.
Bueno, el otro día estaba yo en el baloncesto y me ponía Fran, cuidado con el UCAN. Se está complicando la vida, ¿eh? Que nadie piense ya en que el UCAN se meta arriba, en historias de esas, que puede pasar. Pero es que quedan 7 jornadas, me parece. Yo creo que ahora mismo el UCAN tiene que mirar hacia abajo, salvar la temporada, que ha sido horrible. Pase lo que
está
pase.
Un punto solo por encima del descenso. Es que en general fue una muy mala jornada en Segunda Federación para los intereses de los equipos
murcianos. Sí,
murcianos.
Sí, solo ganó la Unión.
Solo la Unión 2-1 al Antoniano, y la Unión, que por cierto se ha colocado ya por encima incluso de, aunque tiene los mismos puntos, pero se ha colocado por encima de UCAM. se pone novena la Unión. Y sin embargo, fíjate, Yeclano 0-1 con el Orihuela. Se queda a 4 puntos del líder Sevilla. De Atlético, que no falló en Cádiz. Y el Águilas, una cosa totalmente inesperada, está perdiendo las últimas jornadas un poco de fuelle, perdió en casa con el Palo 0-2, se sale del playoff, y el Betis B, que también le ganó al Cartagena B, en fin, al fin eso era más normal. Los equipos murcianos últimamente están dando la de cal en la de arena, mejor dicho, en la Segunda Federación.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Señor, páselo usted bien mañana, el día del papá.
En el día del papá y en el día de mi hijo, que bueno, que lleva el nombre de mi padre.
Del padre, del abuelo.
En homenaje a tu abuelo.
Y siempre presente, don José Francisco. Gracias, Fran. Nos vemos, hablamos el lunes.
Un fuerte abrazo.
Pues esta es la conversación que hemos mantenido con Fran Pérez, analizando lo que fue ese partido de ayer del Real Murcia, la jornada de Segunda Federación para los equipos de la región de Murcia. Hablamos ahora de UCAM Murcia Club Baloncesto, que ganaba 94-81 al equipo del Obradoiro. Y al final del partido, Sito Alonso hablaba precisamente de que el equipo es muy complicado ganarle, y es un equipo que va como un tiro.
Estos rivales eran muy difíciles por la obligación que parecía de tener que ganarlos, que es una cosa que cuando solo miras la clasificación, pues obviamente todo el mundo puede pensar eso, pero la dificultad tú la conoces y nosotros también, y yo respondí que la única manera de no pensar en eso es jugar al estilo rodillo, al estilo de una intensidad muy grande durante todo el partido, para no tener que estar pensando en la obligación o no de tener que ganar, ¿no? Y es lo que está haciendo el equipo en estos partidos. Hablo de Granada, Bilbao Basket, Girona y en este caso hoy con Obradoiro, que repito, para mí ha jugado un súper partido en muchas partes del mismo, súper partido. Entonces por eso lo considero más difícil, y por eso estoy de acuerdo en lo que a veces es muy difícil. Cuando encadenamos esas acciones, es muy difícil pararnos. Sí.
Muy difícil pararnos, muy difícil ganarnos. Es lo que decía Sito Alonso a la conclusión del partido. Con esa victoria 94-81 ante Obradoiro, con la impresión que todos nos quedamos de los que nos fuimos al Palacio, los 6.100 y algunos espectadores que fueron al Palacio, que podía haber sido mayor la ventaja. Pero es que luego trajo el fin de semana, pues que perdió Gran Canaria, que perdió el Barça, y de qué manera ante el Breogán. Y el UCAM hoy, uno mira la clasificación, yo no sé si le habrán hecho muchas fotos, como yo antes decía, con lo viejo que soy, al teletexto, pero el UCAM está cuarto, es cabeza de serie para los playoffs, quedan 9 jornadas, está a 2 triunfos de batir su mejor renta de victorias, derrotas en ACB, y Sito Alonso ya ha igualado su récord de 16 victorias. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Le has hecho foto al teletexto, a la página web de la ACB o algo, para ver ahí el equipo cuarto?
De WhatsApp, y lo he compartido con los amigos que son de fuera, incluso que tengo gente viviendo en el Reino Unido y en Madrid y tal, y bueno, la gente enseguida ha contestado, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué es? Y tal, y ya, pues bueno, te llaman, le explicas y tal, y alucinan un poco, ¿no? Todo el mundo está un poco en shock, ¿no? Yo ya te dije que íbamos a ser cabeza de serie, ¿eh? Te recuerdo que
sí.
Lo que pasa es que no nos jugamos nada, muy poco listo ahí, pero...
Ya, bueno, ya... Es que ahora ya no te, ya te, ya son, te doy demasiada ventaja, ya no,
claro.
Ya juegas con ventaja.
Sí. Hablamos tú y yo y te dije hace casi un mes, ¿no? Y que íbamos a ir a 20 victorias y íbamos a estar cabeza de serie, ¿no? Y veo muy flojito, flojeando mucho al Barça y a Valencia, a Baskonia, los veo muy flojitos. Este año hay muchos equipos de los de arriba flojeando, quizás sea por la Euroliga. Y nosotros tenemos una grandísima oportunidad este año.
Sí, y además, bueno, me he olvidado otro dato, 5ª victoria consecutiva, igualando la mejor racha en la Liga ACB. En fin, que esta mañana incluso pasaban por aquí por la radio aficionados que, bueno, han venido a recoger las guías de Semana Santa que se ha editado aquí en esta casa, y algunos muy aficionados al baloncesto y me decían lo que están disfrutando. Yo creo que el otro día la sensación que me quedó, y lo he dicho al principio, Carlos, es que el UCAM ganó por 13, pero porque quiso, porque si hubiera apretado un poquito más el acelerador, Obradoiro no tenía nada. Un gran partido de Pustoboy y Jordan Howard, poco más.
Sí, Obradoiro tiene muy poquito. En mi crónica ya lo dije, muy solos Howard, Scrap y Pustoboy, el resto son, qué decir, no quiero ser...
Acompañantes.
No lo voy a ser, pero los dos fichajes, digamos, que no están resultando, ni Timman ni Strelnieks, están siendo muy, muy discretos. Son jugadores muy veteranos que no han venido con la actitud necesaria, o de momento no se les ve. Y luego tienen un fondo de armario muy escaso, con jugadores de muy poca calidad y que acompañan muy mal. Entonces, yo lo veo candidato máximo al descenso, Obradoiro, ¿eh?
Y, y más después de la victoria ayer de Brogan contra el Barça,
claro.
Sorprendente victoria, y se enfrentarán el próximo fin de semana, con lo cual de ahí, de uno de los dos, yo creo que va a salir uno de los descendidos.
Es muy pronto todavía, también está ahí Granada con las mismas, aunque se le ve ya otro color, Moraván, que ya está con 8, ya está, y ya hay un corte, que yo creo que ni Sur, ni Bilbao, ni Casademont, ni Moraván, ni Vázquez Girona van a pasar a puro porque están ya 4 victorias por encima del corte, o sea que se están virtualmente salvados. Yo creo que ahí las castañas se las van a jugar Granada, Breogán, Obradoiro y Palencia.
Sí.
Los que están complicados.
Porque a Palencia todo el mundo lo da por muerto, pero bueno, está una victoria, tiene una victoria menos que Obradoiro, por ejemplo.
Sí, 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 ha mejorado muchísimo con Luis Gil y se nota mucho, los fichajes también, que ha hecho un esfuerzo económico grande y ahora mismo está en una dinámica muy positiva.
Bueno, y el otro día sí tú decías que él no pone límites. Desde luego es que cada semana que pasa el equipo engancha más. La gente se divierte. Yo, hay una de las cosas que le digo a la gente que a veces me pide entradas y demás, digo, cuando vayas vas a querer repetir, porque la gente se lo pasa en grande en el Palacio, y creo que cada día, cada partido queda comprobado, ¿no? Que el otro día yo le preguntaba a Sito Alonso en la rueda de prensa si le cómo veía eso de que contra un equipo como Obradoiro, con todos mis respetos a Obradoiro, hiciera que se hubieran vendido prácticamente todas las entradas de la grada baja y que llevara al final casi 6.000, un poquito más de 6.100 espectadores. Eso no a mucho, era muy difícil, ¿eh?
Bueno, es que además, lo hemos hablado tú y yo antes de entrar en la antena, ¿no? O sea, sábado tarde, jornada de puente nacional, digamos, de puente importante, y que haya 6.000 personas para ver un Murcia-Obradoiro, yo eso no lo recuerdo, ¿eh?
Sí, que son poco más de 1.000 personas menos que en Madrid y un Barça, ¿eh?
Claro, por eso digo, nosotros hemos llenado con el Madrid, que nos fuimos a 7.500, me parece que fue la máxima afluencia, después con el Barça rozamos los 7.000, y que estemos por encima de 6.000 con Obradoiro, es que es alucinante, en serio. Y claro, este equipo claro que divierte y claro que atrae, o sea, ahora mismo es el equipo más divertido de ver de toda la región y el espectáculo más grande deportivo que puedes ver ahora mismo en la región de Murcia, ¿no? Ahora mismo está clarísimo.
No, es que además, es decir, que el equipo ha dado otro saltito más con la llegada de Radebau, porque fíjate lo que aporta ese jugador, cómo levanta a la gente en el Palacio, es espectacular verle defender y es espectacular verle cómo ataca, ¿no? Quiero decir que es un equipo que es un equipo, quiero decir que no hay... como por ejemplo Obradoiro, tres jugadores que destacan. No, aquí es un equipo. Es un equipo que actúa como tal, ¿eh?
Sí, Radebau, lo hemos comentado, ¿no? Como un guante a entrar en el equipo. Parece que llevar aquí desde septiembre. Está ya con 11 puntos, 4 rebotes, 45% en triple. Una auténtica locura. Un jugador que ha encajado como un guante. O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Y yo al que veo peligrando en su puesto y su esa Håkansson con la llegada de Radebock. Radebock aporta de momento más que Håkansson, haciendo lo que hacía Håkansson, y Håkansson tiene que estar atento y incorporarse a la plantilla cuanto antes, pero cuanto antes.
Bueno, ya está en el como llamáis los modernos, en el roster, y el otro ya estuvo inscrito. Yo creo que va a jugar algunos minutos. Esperemos que en Hungría el próximo miércoles. Tengo la duda, porque he leído en algún sitio que esa puerta cerrada contra el Hapoel Holon, yo creo que va a jugar minutos allí, si las cosas están bien encaminadas, y bueno, pues ya va a ir entrando. Y ya dijo Sito que ahora después de Valencia Vázquez, que es el siguiente compromiso, hay una semana para entrenar, en la que lo mismo ya empieza a entrenar Simon Mirgander, ¿eh?
Sí, lo dejó caer, se le escapó.
Se le escapó, sí. No sé cómo está, luego dijo, no sé cómo está, pero bueno.
Pero primero se le escapó. Yo creo que ya Villander está en la recta final y que para antes de abril está entrenando en dinámica de equipo. No sé si podrá debutar, eso ya no lo sé. Pero que ya se le escapó que va a estar en dinámica después de Semana Santa o durante la Semana Santa, sí se le escapó. En cuanto a lo del partido contra Hapoel Holon, yo tengo la información de que el club le ofreció a Hapoel la posibilidad de jugar a las puertas cerradas y que prefirió jugar en Hungría, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me da igual. O sea, donde sea, como sea, hay que ganar a Hapoel Holon y ya cerrar el debate del primer puesto y la clasificación, que estamos virtualmente clasificados para cuartos, pero hacerlo en primer puesto porque es muy importante, porque Tenerife y Unicaja van a ser primero. Entonces, con lo cual, intentar evitar esos cruces.
El jueves, por cierto, será el sorteo. Vamos a ver en qué posición queda, pero esto queda todavía, que es el miércoles a las 6:30 el partido. se podrá ver en Popular Televisión. Nadie nos puede quitar, Carlos, la licencia para seguir soñando. Yo creo que playoff, evidentemente, sí, que todos pensamos, yo creo que todos mantenemos que playoff se va a jugar y que desde luego solo nos restaría ver en qué posición, ¿no? Salvo catástrofe, que eso yo creo que el club aprendió de lo que sucedió en la última participación en Copa en Granada, donde hubo un reseteo, un bajón de rendimiento importante, porque ahora todos los jugadores están en dinámica de que van a seguir aquí, por lo menos tienen contrato, y los que no tienen todavía contrato están, bueno, pues en ese camino en el que podrían o no tener. Yo veo muy difícil la renovación de Sleva, creo que lo de Todorovic. Se está complicando un poquito. Por cierto, ayer vi unas imágenes en la Perra Chica en Mazarrón, allí estuvieron en el puerto de Mazarrón Nilan Ennis, Todorovic, Nemanja Radovic, las familias, vamos, que el equipo es una familia,
Estuvo el, como le denominé yo, no sé si lo llegué a contestar en Twitter, estuvo el clan montenegrino.
Sí.
El clan montenegrino en Mazarrón. Sí, hay muy buen rollo. Yo creo que también están intentando hacer piña alrededor de Todorovic para intentar ablandarle el corazón y que se quede, ¿no? Más allá de lo profesional y del dinero que puede hacer en China, ¿no? Que está claro que puede hacer 3-4 veces lo que le ofrezcan aquí. Pero que tenga ambición Marco y sea capaz de darnos otro añito, ¿no? En la CB el año que viene. Yo, para lo del playoff es que ni lo contemplo, ya lo hemos hablado. Vicente, quedan un par de victorias para habitualmente asegurar un puesto de playoff. Ahora hay que luchar por la cuarta plaza. Creo que esa es la realidad.
¿Escuchaste lo de Artur Kurt cuando le preguntaron por Sleva y tal? Y dijo, estamos hablando, yo creo que se va a quedar. Y hubo gente que ya dijo, se va a quedar Sleva. No, dijo eso Kurux, Artur. Perdón, Rodions.
Sí, y Rodions, a ver, Sleva, la situación de Sleva, porque no escuchen los oyentes. Yo no sé si saben los oyentes cuál es el tema, digamos, tributario fiscal que tienen los jugadores rookies americanos que llegan a la liga. El primer año que los contratas, pues imagínate que los contratas por 200.000 euros, al año siguiente tienes que pagarle casi 300.000, simplemente por un tema fiscal, un tercio más, con lo cual es muy difícil quedarte con americanos un segundo año, eso que la gente lo tenga claro, digo con debutantes. Entonces, aparte de eso, Sleva va a dejar de ser americano,
sí,
con lo cual
va a ser francés.
Había otro incentivo más para que plantillas más, digamos, de Euroliga atraigan a este jugador sin ningún problema porque no va a jugar. Que pase, que la gente sea consciente que va a ser muy difícil que el Leva esté aquí el año que viene. Es así.
Bueno, vamos a ver qué ocurre y ver qué sucede, pero desde luego seguir disfrutando, que es lo que nos queda, y que yo creo que el equipo está en una dinámica de ganar casi, no todo, pero de ganar mucho y de hacernos soñar hasta final de año, Yo ahora mismo el equipo lo veo más favorito en Champions incluso que lo podía haber hace unas semanas.
Sí. El equipo ahora mismo, yo dudo que haya un equipo que tenga mejor dinámica en toda Europa que el Lucas Murcia. Fíjate lo que estoy diciendo cosas muy gordas. Quizá el Fenerbahce de Saras, el Madrid, porque Madrid juega otra cosa. Fíjate cómo ganó ayer en Málaga, ¿no? O sea, que él juega en otro nivel. Pero quitando estos dos ejemplos, en Europa yo no veo un equipo con mejor dinámica que Lucas Murcia. Curiosamente, no verán ningún titular por ahí en una prensa deportiva tipo Gigantes del Básquet, ni un montón de webs que hay especializadas, haciendo hincapié en el temporadón que está haciendo Murcia. Sí lo hacían cuando lo hacía Manresa, por ejemplo.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Lo que pasa siempre con Murcia, ¿no? La eterna inquina esta que hay con Murcia, que no la entiendo muy bien, ¿no? Pero lo que está haciendo Murcia me parece una auténtica proeza digna de mencionarla todos los días, porque es un club que es el cuarto o quinto menor presupuesto de la liga.
Bueno, pues Carlos, que mañana celebres bien el Día del Padre y que el miércoles veamos que el equipo está en la siguiente ronda de la Champions como primero de grupo, porque va a estar en la siguiente ronda, yo creo que no me cabe ninguna duda, y sobre todo porque va incluso a ser primero de grupo, porque puede serlo, ya lo explicaremos el miércoles tranquilamente, incluso perdiendo. Carlos, que vaya bien el festivo mañana.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues con Carlos Campillo hemos llegado al final de este tiempo de radio en el día de hoy y volveremos mañana a partir de las 3:25 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Más deporte a las 8:30 de la interna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, y como decimos nosotros, mañana estaremos aquí a las 3:25 para contarles toda nuestra información deportiva, y que ahora nos quedamos con toda la información con Pilar Cisneros y Fernando Adero en la tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.